¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos al primer episodio de La Reta Latina. Este es su servidor que los saluda. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, el gran Edward. Y junto a mí, siempre ando acompañado de los mejores en la materia. Ando con el caballo, el duro de allá, desde Baja California Sur, mi hermano, el prof Lino. Cuéntame, Lino, ¿qué es lo que hay, mi hermano? ¿Cómo estás?
Súbelo, apágale, Eduardo. Estoy muy, muy emocionado y contento nuevamente de estar aquí colaborando contigo. Ya teníamos bastante tiempo hablando de volver a colaborar, no se habían dado las cosas, pero mira, ya estamos nuevamente aquí en La Reta Latina. Un saludo para la gente de Puerto Rico y todos los que nos escuchan. Ahora sí que venimos a romperla otra vez.
Como siempre, como escribimos en las redes, a los que nos están siguiendo, ustedes lo pidieron, aquí lo tienen, el junte favorito de todos ustedes, la colaboración internacional que ustedes siempre están pendientes, el Lino con el Edward, y qué más, vamos a hablar de lo que a ustedes les gusta, vamos a hablar de NBA, han pasado muchas cosas, como acaba de decir mi compadre, llevábamos tiempito que no colaborábamos. Lino, vamos a arrancar rápido con esto. Cuando empezó la temporada, ¿quiénes tú pensaban que iban a ser los equipos que iban a estar disputando el título este año?
Yo creo que tenía la expectativa bastante alta con Milwaukee, fíjate. Yo sí, a pesar de que se fue PJ Tucker, yo tenía la expectativa y tengo la expectativa de que Milwaukee puede repetir y que pudiéramos ver una final entre ellos y los Phoenix Suns.
Yo quiero que tú sepas que tú eres del porciento bien bajo que escogió esa final. Yo creo que la gran inmensa mayoría de los que consumen el deporte de la NBA estaban apostando a que la final iba a ser los Lakers contra los Brooklyn Nets. Y ya que mencioné los Lakers, vamos a empezar con este tema rápido, porque tú sabes cómo es, los Lakers siempre son noticia para bien o para mal. Háblame un poco del revolú que tienen allí en Los Ángeles, Lino. Eso no hace sentido. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el desempeño de los Lakers ya a mitad de temporada? ¿Cómo tú ves esa cosa? ¿Tiene arreglo?
Actualmente, yo no le miro que le puedan arreglar. Yo creo que los Lakers lo mejor que les podría pasar es que la temporada termine. Ha sido una total pesadilla para todos los fans y más que nada para la franquicia de los Lakers. Yo creo que esta nueva reconstrucción, porque al cambiar de jugadores estás reconstruyendo nuevamente. Temporada tras temporada, que desde que llegó LeBron han reconstruido el equipo, no le han dado un seguimiento al quinteto, a la plantilla de los Lakers. Fran Vogel ahora sí que debe estar con la cabeza de milagro, no le ha explotado, o ha de ir a una muy buena terapia, porque la presión que él le ha de cargar es demasiado grande. Imagínate tan solo lo fácil que todo el mundo sabe, es culpar a LeBron James de todo esto. Es la cara del equipo, es el jugador franquicia y es al que todos quieren culpar. De antemano, tú lo sabes, hoy en esta temporada, por lo que más se le señala es haber traído a Russell Westbrook. No haber traído a lo mejor a un DeMar DeRozan, un Damian Lillard, un Washington Bradley.
Bradley Beal.
Entonces, están en el ojo del huracán. Y la verdad que Westbrook no es el culpable de las tragedias que está pasando Los Ángeles Lakers. También la reconstrucción que han buscado son jugadores muy veteranos. Lo dijo Dwight Howard. Yo no sabía que una persona de 36, 37 años era una persona vieja, pero entendemos que las piernas ya no reaccionan cuando tienes 22, 23 o estás en tu prime de 28 años. Eso hay que aceptarlo. LeBron sí está jugando un modo muy bueno, pero él es el jugador que tiene que cargar en ese aspecto, es su responsabilidad. Y aún así vemos de que las piernas no le dan. Carmelo Anthony, a pesar de que acepta su rol, ya no es el Carmelo de Nueva York, de Denver. De Andre Jordan, muy poco lo vemos en la rotación. Roy Howard igual. Las lesiones, Kendrick no ha debutado, si no me equivoco. Orton Tucker está ahí en la rotación, pero no se le ha dado, yo creo, el valor que debería dársele a este jugador. Y así te puedo decir, la plantilla es una plantilla vieja que no ha sabido mezclar juventud con veteranía.
Aquí yo creo que desde que se dio el cambio con Russell Westbrook, lo hablé con las personas que son cercanas a mí, que siempre muy amablemente me ven como una persona que conoce mucho el deporte. Se lo agradezco. Yo normalmente pienso que no, que simplemente soy un fanático que le gusta el deporte, que lo apasiona. Pero dicho eso, desde que se anunció el cambio de Russell Westbrook, yo decía, y tengo textos que a las personas que escuchan esto que voy a acabar de decir, si quieren evidencia, en confianza le pueden enviar los screenshots, donde yo decía que a mí el cambio por Russell Westbrook no me mataba, o sea, no me causaba mucha emoción. Y la razón es que deportivamente hablando y los estilos de juegos no encajan. En mi opinión, la primera opción ofensiva de Los Ángeles Lakers debería ser Anthony Davis. Obviamente el problema que tiene Anthony Davis es que no se puede mantener saludable. LeBron James sí tiene una carga, porque es la cara del equipo, como tú muy bien acabaste de explicar, pero todos sabemos que LeBron James ya tiene su edad y lleva 19 temporadas en su cuerpo. Y usted lo nota cuando tiene que tratar de correr varias veces consecutivas en un juego contra un equipo joven. Las piernas no le dan. Entonces yo decía, con una amistad mía, yo hablaba y decía, mira, es que si el juego está cerrado y tenemos una última posesión en términos de los Lakers, están abajo por uno, quedan 5 segundos, ¿a quién tú le das el balón? Westbrook no es el mejor tirador del perímetro. LeBron sí mete su triple, pero tampoco es conocido por estar metiendo el balón del área de 3 y del perímetro. Entonces Anthony Davis está ahí adentro. So, yo digo, todos saben que el balón lo va a coger Anthony Davis, van a doblar la pintura, va a tener que sacar el balón hacia afuera, ¿verdad? Pues tienes dos opciones, o pones a LeBron James a crear y que ataque la brecha, ataque el canasto y haga el pase correcto hacia afuera, entonces tienes a Russell Westbrook tomando un tiro de 3 para ganar el juego. O la otra opción es la misma jugada, pero en lugar de que sea LeBron el que ataque el canasto, que sea Westbrook, y entonces pues tienes a LeBron tomando el último tiro del perímetro porque Anthony Davis está doblado en la pintura. A mí, por más que me lo expliquen, yo no la logro entender. El aspecto de la veteranía, si este equipo hubiese sido en el 2010, era el Dream Team y yo creo que pudieran competir literalmente con el Dream Team de Jordan del 1992, porque el Carmelo del 2010, el Dwight Howard del 2010, LeBron James del 2010, Russell Westbrook iba a ser más joven, hubiese sido un equipazo. No me malinterpreten, la veteranía es importante porque son las cosas que pasan que nosotros no vemos en cancha. La manera que trabajan, la manera que piensan en el juego, la manera en que se preparan. Esas cositas que nosotros no tenemos acceso a eso, lo traen los veteranos. Pero no encaja. Entonces, aquí está el dilema que todo el mundo cubre. Como que no, LeBron está teniendo una temporada de MVP porque mira lo que está haciendo a la edad que tiene. Tienen que parar con eso. No, LeBron no debe estar en la conversación del MVP. Y si no me creen, miren el récord. Ahí está, las victorias y las derrotas están ahí. No debería ser. Sí, que está haciendo algo increíble por la edad que tiene. Perfecto, Tom Brady lo estuvo haciendo hasta el otro día también. So, lo puedo entender, pero están buscando, como ha sido, como tú muy bien planteaste, Lino, como ha sido tan pobre la ejecución durante lo que va de temporada, buscan la mínima cosita para tratar de vendernos algo que claramente no funciona. Y yo sé que ahora están los rumores de que van a salir de Russell Westbrook. Hablando como una persona de negocio, no hace sentido. ¿Cómo tú vas a venir ahora a cambiar la pieza grande? O sea, saliste de todo, de muchas herramientas que tú tenías para el futuro para adquirir a Westbrook, ahora no funciona. ¿Y en serio ustedes están considerando cambiarlo ahora? Yo pienso que están bien finitos de lograr entrar al playoff. Entrarían, en mi opinión, séptimo, octavo. Y yo no creo que tengan posibilidades reales de llegar al campeonato y disputar el campeonato. Yo no lo veo. Así que en este tema particular yo estoy 100% contigo. Yo no creo. Y lo mejor que puede pasar es que se acabe la temporada. De verdad.
Sí, definitivamente lo mejor que le puede pasar a Lakers es que ya termine la temporada. Incluso si los eliminan, yo creo que a estas alturas ya no es algo que sorprenda. Obviamente la exigencia o la presión fueron un fracaso totalmente. Y como ya lo mencionas, al traer a Russell Westbrook perdiste piezas de draft que en un futuro te pueden haber ayudado para tal vez cuando se retire LeBron reconstruir alrededor de Anthony Davis, porque Anthony Davis es joven pero muy frágil, es un jugador muy frágil que no logra mantenerse sano, y qué tristeza porque pudiera dominar fácilmente la NBA. Ahora, Westbrook en Oklahoma nunca ha sido un armador como Curry, que a pesar que es anotador sí te arma juego, entiende esa filosofía. Llega a Houston y tampoco lograron convencerlo de armar, incluso de mejorar su efectividad de larga distancia. En Washington, pues, tuvo un pasaje, nada más. En Lakers no lo van a lograr convencer y no van a hacer que sea ese jugador. Hace poco jugaron y lanzó de 3, si no me equivoco, de media. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Si ese no es su fuerte, ¿por qué no le diseñaste una jugada para que atacara la canasta si ibas por el empate? No necesitabas el tiro de 3, podías empatar el partido y tener un respiro, no sé, buscar otra estrategia en el tiempo extra. No entiendo también por qué aferrarse al tiro exactamente para un empate o un tiro ganador, cuando tienes otras opciones de cómo empatar o solucionar un partido. Es donde yo creo que Frank Vogel ya le está quedando corto los egos de estos jugadores, porque también las críticas hacia él es de no logra controlar el manejo del equipo, pero sabemos que no le va a exigir lo mismo a LeBron que a un Kendrick Nunn.
Correcto.
Sí, me voy a entender.
Sí,
y es claro. Lo mismo con Russell Westbrook, a estas alturas, a pesar de que él tiene 32 años, no vas a lograr que él cambie. Y está la prueba, están los resultados, como tú lo mencionas.
Y el problema que tienen adicional a eso, que como mencionábamos hace un ratito, al grupo, al resto de los jugadores ser de tal entrada de edades de 32, 33, 36 años, es bien difícil tratar de entonces que el grupo se acople a Russell Westbrook. ¿Por qué? Porque Westbrook sabe jugar de una sola manera, que es en darlo todo, en todas las posesiones y el esfuerzo máximo en todas las ocasiones y todas las posesiones que tiene. Si tratase Frank Vogel de salvar su trabajo y quisiera jugársela y decir, ¿sabes qué? Pues mira, esto no nos está funcionando, vamos entonces a entregarle las riendas del equipo a Westbrook y vamos a correr al ritmo de él. Yo creo que sería hasta contraproducente, porque el resto del equipo, incluyendo el mismo LeBron James, obviamente Anthony Davis está fuera muchas veces por las lesiones, no van a poder correr ese ritmo, no van a poder mantener la velocidad de juego. Entonces es bien complicado, porque a mitad de cancha son un chiste, en mi opinión. A media cancha no lucen bien. El ejemplo que diste es muy cierto. Ahí yo me atrevo a decir que eso es hasta culpa de los Warriors, de Steve Kerr y lo que montaron allá. Porque normalmente ya el baloncesto se está jugando de esa forma. A pesar de que la jugada correcta sería atacar la brecha y empatar el partido, siempre la primera opción, la gran inmensa mayoría de los equipos, lo que están buscando es un intento de tres puntos para acabar el juego. Pero volvemos, todos sabemos que hay más que un solo Stephen Curry. No hay varios, hay un solo Klay Thompson. No todo el mundo puede hacer lo que ellos hacen. No sé, los Lakers yo los veo bien, bien malitos. Y como dije, como aquí todo el mundo pensaba, o la gran inmensa mayoría, ya escucharon a Lino fue del poco grupo de personas que no pensaba que se va a hacer la final. Hay que tocar el otro tema. Y ese revolú que tienen allí en Brooklyn, háblame de los Nets.
Otro equipo que, a pesar de las lesiones, viven y no se le juzga igual que a los Ángeles Lakers. No juzgan igual a Kevin Durant o a un James Harden. Incluso me atrevo a decir que no juzgan igual a Kyrie Irving, que se me hace tan caprichudo este jugador ahora, el actuar de que no me quiero vacunar, no creo en esto, no creo en aquello. O sea, es importante que Kyrie Irving esté tanto de local como de visita, porque no puede jugar de local si no se vacuna, si no me equivoco, ¿verdad?
Uh-huh, correcto.
Y entonces, también la gerencia desde ahí terminó doblando las manos, porque al tener tantos jugadores lesionados, tienes que recurrir a Kyrie Irving, aunque sea que juegue de visitante. Pero él no cambia su postura. Aquí, por ejemplo, el líder es Kevin Durant, que veo que ya se ganó al equipo, al grupo. Incluso Blake Griffin tomando su rol, el regreso de LaMarcus Aldridge, Patty Mills, pero aún así no encajan, no embonan, no logran ser ese equipo que digamos, vamos a verlo contra los Ángeles Lakers. No logran ser ese equipo dominante, tan solo Chicago está arriba de ellos. ¿Me entiendes?
Claro.
Y sí tienen el arsenal para arrasar con la conferencia este. Sin embargo, no logran aún encajar esas piezas. Y qué curioso que este equipo se ha mantenido más estable el núcleo o la base de jugadores que trae. Y aún así, situación parecida a los Lakers, no logras que las piezas empiecen a trabajar como un solo motor para hacer ese equipo dominante, que digamos, Nets contra Lakers va a ser la final. Por eso yo no elegí esa final, porque veo que ambos equipos no terminan de ser una sola unidad como equipo. No terminan de embonar y es demasiado los egos en un solo equipo. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, el único que veo que se dieron un poco en ese ego fue Blake Griffin, LaMarcus Aldridge. Pero date cuenta, no logran jugar un básquetbol dinámico como lo es Golden State, por ejemplo, Phoenix Sun, Milwaukee, o incluso me atrevo a decir ahorita los Chicago Bulls. No veo esa chispa o esa dinámica en los Brooklyn. Y yo creo que también ellos pues van a aspirar un poco más. pero realmente no la están pasando tan bien como ellos quisieran. Y ahora dale un plus más negativo a la lesión de Kevin Durant.
En efecto. Y volviendo, vamos a hablar de la situación de Kyrie Irving, independientemente y sacando el aspecto de sus creencias, se le puede respetar. Usted cuando escuche o ya tiene que haber escuchado, porque esto ha sido, al igual que el circo que tienen los Lakers por otras razones, este ha sido el circo que ha estado llevando New York, los Brooklyn Nets, desde que comenzó la temporada. Independientemente de lo que sus creencias personales, se les respeta, por lo menos de mi parte yo lo respeto, y el que esté de acuerdo, pues fantástico, el que no, pues también se les respeta. Lo que sucede con esa situación en particular, sacando el tema de las vacunas y sus creencias, es lo siguiente. Yo como dirigente, Steve Nash, el reto que siempre va a tener es que es muy complicado, o yo lo veo demasiado complicado, tratar de planificar juegos y tratar de planificar rotaciones y tratar de crear una química en un equipo, perfeccionar la cohesión de ese equipo, cuando tú tienes una de las piezas claves, en este caso hasta tu armador titular, que está jugando a tiempo parcial. Es bien complicado. Yo creo que las dinámicas se afectan demasiado, porque volvemos, básicamente en la mitad del schedule son 82 juegos, pues ya tú sabes que no puedes contar con él en 41 partidos de ellos. Porque normalmente, y es la manera que opera la NBA, normalmente lo que sucede es que juegas 41 partidos como local y 41 en la carretera, y más o menos siempre ha sido así históricamente. Así que si voy a tener un jugador que solamente me va a participar en 41 partidos, es bien difícil, porque no puedes mantener la continuidad, no puedes mantener tu rotación. Entonces hay que reconocerle, y esto sí lo tengo que decir porque es la realidad, cuando regresa, que tiene el primer partido, lució súper bien. O sea, se mantiene, se ve bien en shape, se ve en ritmo. Sí, obviamente no fue el Kyrie de que estamos acostumbrados, pero hay que ser justo. No es lo mismo estar practicando y entrenando uno solo a estar en la velocidad del juego y en el calor del juego. Pero uh-huh, entiendo que trajo sus cositas. Adicional a eso, pues obviamente tenemos la baja de Kevin Durant nuevamente. Para mí ese equipo se montó, y la idea que ellos tenían, pienso yo, era pues vamos a crear nuestro propio Big Three. Kyrie, Harden y Durant. Obviamente Durant siendo... Digo, ahora lo sabemos porque cuando regresó de la lesión grande, regresó siendo el Kevin Durant que siempre habíamos visto. Ahora pues está fuera nuevamente, pero aquí es donde se sigue complicando la situación de Kyrie y de Brooklyn. Ya hay rumores que, a pesar de que ya la gerencia desmintió de que no van a estar escuchando ofertas por James Harden, ya se está escuchando y se está rumorando que James Harden no está contento, que entiende que Kyrie tiene que aportar más, sabe que ya... KD va a estar fuera varias semanas y la cosa no pinta bien. Que entonces la gerencia tiene otro dolor de cabeza, porque a pesar de que ellos dicen que no van a escuchar ofertas y que se van a quedar con James Harden, está complicado, porque entiendo que él va a ser agente libre al final de la temporada, y tú tomarte el riesgo, tomando en consideración, perdón, lo que acabamos de explicar, la situación de Kyrie a tiempo parcial, la lesión de KD, y tú tan siquiera pensar o escuchar ofertas, yo creo que es un poco riesgoso, porque todavía James Harden tiene valor y es mejor tratar de conseguir algo. Si en efecto él está molesto, partiendo de esa premisa de que no quiere estar allí por lo que está pasando, es mejor tratar de quedarse con algo, porque imagínate tú que se vaya en verano y no regrese. Entonces te quedaste sin Harden, KD que venga de la lesión y con un jugador part-time. No sé, yo creo que la situación de ambos equipos, tanto los Lakers como los Nets, está fea, pero la de Brooklyn se está poniendo como que más complicada todavía.
De cambiar a James Harden, ¿tú a quién traerías por James Harden en este momento, a estas alturas de la temporada?
Es que habría que ver quién estaría dispuesto. O sea, hay que ver primero un buen paquete. Perdón. Habría que ver qué paquete pudieras conseguir. O sea, yo lo que quiero decir, yo entiendo la postura de la gerencia en cierto sentido. No creo que sea inteligente de parte de ellos salir y admitir como que, mira, ¿sabes qué? Como él está molesto, vamos a considerar cambiarlo. Yo creo que el statement fue, vamos a decirlo así, protocolar, y era lo que debían decir. Pero ahora digo yo, si por ejemplo aparece, no sé, cualquier equipo con una superestrella, es más, el mismo Bradley Beal, vamos, que te llame Washington, te doy a Beal, perdón, por James Harden. Yo lo consideraría, de verdad.
Ah, claro, darle Bill. sin pensarlo, o sea, yo creo que rápidamente te digo, sí, sí te acepto el intercambio por Bradley Beal, más me joven, uh-huh, en su buen momento. Nada más que en Washington, pues Bradley Beal es un Damian Lillard. Brilla, uh-huh, brilla, brilla, pero no vas a llegar al campeonato con Washington.
¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro que sí.
En cambio llegas a Brooklyn, pues tienes a KD, y si se mantiene sano, logras que Kyrie Irving rompa sus creencias o sus protocolos de creencias que tiene él. Igual, como dices tú, se respeta, estoy de acuerdo en eso, pero vaya, tienes que actuar profesionalmente también. Y si rompes eso de que no me vacuno, no solo te beneficias tú y tu trabajo, también tus seres y personas cercanas a ti se mantienen más protegidas ante esta enorme pandemia que sigue sin parar.
Correcto.
Yo lo veo así.
Pero es interesante porque, como decíamos al principio del programa, muchas personas pensaban que esta iba a ser la final de este año de la NBA, y como se ve la cosa, yo no creo que ninguno de los dos equipos esté pasando a esa ronda. Y los mencionaste ahorita, vamos a hablar de Milwaukee. Yo creo que este año han pasado por debajo del radar, a pesar de que han sido el equipo campeón y son los que están defendiendo el título. Cuéntame, hasta ahora, ¿cómo has visto Milwaukee? ¿Se ven consistentes? ¿Vuelven y llegan? ¿Qué te parece?
Pues yo creo que ha sido, fíjate, pareciera que no, pero para mi punto de vista, a pesar de que Giannis está jugando en modo MVP, la baja de P.G. Tucker, esa intensidad que le ponía a P.G. Tucker, que para mí es como que el Alex Caruso de Chicago, uh-huh, sí les hace falta esa garra, esa entrega que daba P.G. Tucker en la defensa. Más sin embargo, creo que sí son contendientes todavía al título. Y como dices tú, han pasado por abajo del radar. Y es extraño porque tienes a su jugador franquicia en la pelea o en la conversación del MVP. Y sabemos, ¿no?, que la temporada a veces es algo engañosa. Puedes estar, ahorita está Milwaukee en quinto lugar. Pero tú sabes que entrando a playoff es juego nuevo. Y ya tienen la experiencia, ya recorrieron ese camino de postemporada para llegar a lo que es la final de la NBA y lograr el campeonato. Pero siento que Milwaukee, si quiere repetir, si sí necesita traer a alguien similar a P.J. Tucker. Siento que le falta esa pieza defensiva, esa intensidad que tenía P.J. Tucker para defenderte a un Kevin Durant, por ejemplo, o un Devin Booker que te esté ahí molestando, no permitiéndote hacer tu juego como tú quisieras.
Totalmente de acuerdo. A mí, yo creo que el reto más grande que tiene Milwaukee es esta emoción, esta sobredosis después del campeonato, que le pasa mucho a muchos equipos. Después del primer campeonato, pues es más difícil. Todos sabemos que equipos del sótano pues van a venir, y cuando van allí a Milwaukee pues quieren, se van y tiran el juego de su vida porque le quieren ganar a los campeones. Y eso siempre pasa, aparte de que parece que tiende a ser comportamiento humano, que estamos en el topo y se relajan un poco por lo que tú mencionaste hace un ratito. Ya saben a lo que se van a enfrentar, ya pasamos la experiencia y como que se recuestan mucho de eso. Ahora bien, yo sí pienso que a pesar de que están en quinto lugar, con 31 victorias, 20 derrotas, como tú dices, están cruising, están en modo avión, locos por que termine la temporada regular y arrancar con la postemporada que ellos están jugando, y ese es el objetivo, llegar y estar nuevamente en la conferencia en la final de conferencia y posteriormente en la final. A mí lo que sí, yo creo que ellos están subestimando un poco es la conferencia del este. Ha mejorado muchísimo, lo hemos mencionado varias veces, específicamente tú, Lino, tus Toros de Chicago son un equipo muy bueno ahora mismo. Yo pensaba que iban a jugar bien, me han sorprendido, tengo que reconocer que están jugando a un nivel que jamás, pero acuérdate de alguien. El equipo que está primero en el este es Miami. Y Miami adquirió la pieza que tú muy bien acabaste de resaltar, P.J. Tucker. Que fue una transacción que pues cuando pasó, pues mira, se fue, nadie como que le dio el peso tan significativo que tenía. Pero ahora, casi a la mitad de la temporada, uno mira para atrás y uno dice, Miami está primero y le llevó al mejor defensor y una pieza, el X-Factor, a Milwaukee. Eso puede ser un problema, porque si se encuentran, eso va a ser un problemita para Milwaukee y va a ser un reto adicional.
Exactamente.
Ajá, y perdona, rapidito, lo otro que te iba a decir. No solamente Miami y Chicago están mejor, la sorpresa para mí del este. Hay dos, pero esta tengo que decirlo por todo el circo que hubo alrededor de Ben Simmons. Filadelfia está tercero. Con el Mr. Joel Embiid poniendo números de jugador más valioso para esta temporada también. So que va a estar interesante. Yo creo que Milwaukee tiene un reto mayor al que ellos están tratando de vendernos. Yo vi en estos días, estaba viendo una conferencia de prensa de Giannis después de un partido, no recuerdo contra quién fue, me excusan por eso, y salió comiéndose unas alitas de pollo y como que contra Cleveland fue el juego, lo recordé, contra los Cavaliers, que by the way, sorpresa también, está jugando súper bien, y después de la lesión de Ricky Rubio, no sé cómo lo está haciendo Kevin Love, pero ahí están también. Y me sorprendió muchísimo, porque normalmente Giannis es un tipo más, vamos a ponerlo así, no fue más profesional, vamos a ponerlo de esa manera. Sacó unas alitas de pollo, no, pues tuvieron un mejor juego que nosotros y ya. Y creo que en esa actitud de minimizarlo, y estamos claros, un juego que al final del día no vamos a estar hablando de este juego, y no es que yo diga, diadre, se acabó el mundo, pero me preocupa un poco que si ese es el mejor jugador de tu equipo, pierde contra un equipo que no debería perder, sin quitarle crédito a lo que está haciendo Cleveland, y que salga comiéndose unas alitas de pollo y como que pues jugaron mejores que nosotros y ya. Porque si esa va a ser la actitud, vas a tener serios problemas cuando cruces con equipos como estamos mencionando, Sixers, Bulls, Miami, el mismo Cleveland. No sé, ¿qué te parece la actitud y cómo, o sea, falta como que competencia ahí? No sé, Lino, ¿qué tú crees?
En este momento, ya ni ante tu compu, no puede darse ese lujo. Yo también no le aplaudo la actitud poco profesional que tú mencionas, porque él ahora el reto, como se lo puso creo que Kobe en su momento, MVP, sé campeón, ahora repite. Y de no repetir, sí es un fracaso para Milwaukee, porque él ha estado picando piedra temporada tras temporada, que no lanzas, que si no lanzas no vas a ser campeón, que yo les voy a demostrar que voy a ser campeón con Milwaukee sin superestrellas, que esta es la manera en que se hace y sin tener un gran tiro. Oye, sí, pero no puedes minimizar el trabajo de tus colegas. Entonces estás hablando de soberbia o diciendo de que el mensaje es claro, como tú lo mencionas. No pasa nada, pero no es la forma, como él dice, de decir no pasa nada. O sea, no es la forma de presentarte a la prensa comiéndote unas alitas. De hecho,
unas alitas de pollo.
Yo no había visto eso en ningún jugador. Sí, ni siquiera en LeBron. Y, o sea, como dices sí, tú, correcto. Si es de poner un pequeño foco rojo de, oye, ni el jugador cara de la NBA, que es LeBron, lo hemos visto hacer eso, lo hemos visto enojado, contestar tal vez de una forma que no nos agrada, pero oye, él nos ha presentado comiendo a una conferencia. Incluso James Harden, que tuvo ahí su roce con él. O sea, ahora le vas a dar más armas a la gente y decir, oye, ¿qué está pasando contigo? Tú eres el líder de Milwaukee. No puedes poner ese ejemplo ante la situación. Está bien tu comentario, nos jugaron mejor que yo, pero... Mírate
sí, es la actitud, correcto. La manera, no es lo que uno dice muchas veces es la manera que uno la dice. So que okay. Ahí de verdad lo tengo que, me sorprendió mucho porque normalmente Giannis no es ese tipo de persona. Y volvemos, a lo mejor tenía hambre, déjame ser justo también, un ser humano y no pasa nada, pero más allá de si estaba comiendo o no y la contestación, es como que me preocupa a mí, como que si mi mejor jugador está en una conferencia de prensa después de que le patearon el trasero en un juego con un equipo que no se supone que lo haga, y su contestación es como que, pues jugamos mejor que nosotros ya, y no ver esa molestia, como que contra, no servimos, no hicimos lo que tenemos que hacer, ¿me entiendes? Como que esa exigencia, porque volvemos, se supone que uno esté liderando por el ejemplo, y si el mejor jugador tuyo lo está minimizando, no podemos esperar entonces que el jugador número 12 de la rotación esté poniendo todo su empeño, ¿me entiendes?
Es correcto.
Son cositas que hay que preocuparse. By the way, antes de pasar al otro equipo que quería hablar, que lo dejé para lo último con toda la intención, quiero mencionar también, y te doy rapidito, Lino, hay que darle crédito a Charlotte. Me parece que lo que están haciendo este año, significativo, la Melo Ball, lo tengo que reconocer públicamente, pensé que iba a ser un pastel y me hizo quedar mal. Está jugando súper bien. Cuéntame lo que me iba a decir, Lino.
Oye, te tengo que dar la asistencia buena que me diste, ¿no?, con PJ Tucker, porque es verdad. Mira dónde está, y nadie lo menciona. Se te fue PJ Tucker. No es foco de atención, pero mira, está con Miami. ¿Y dónde está Miami?
Están primero, y tú sabes que el sistema que tiene para Riley, el amigo del gran René Rodríguez, y el Eric Spoelstra es predicado en la defensa.
Exactamente.
Tyler Herro está teniendo una temporada excelentísima. Jimmy Butler está haciendo lo de él. Kyle Lowry ha estado medio lesionado, entrando y saliendo, pero Miami hay que comérselos con pique, como decimos acá en Puerto Rico. Y vamos a hablar del equipo que nadie, y el que me diga a mí, y tú lo mencionaste porque tú pensabas que iban a estar en la final, pero volvemos, fuiste de los pocos, los Phoenix Suns. Lo que están haciendo es absurdo. 39 victorias, solamente 9 derrotas. Lo que está haciendo el señor Devin Booker, que mi hija mayor Victoria Nicole me dijo el otro día, papi, olvídate de LeBron, Devin Booker es el caballo. Me dijo mi hija, mi amor, te amo. Tengo que darle crédito porque me lo dijo así literal. Y lo que está haciendo Chris Paul. Háblame de los Suns, Lino. Esto sí que mucha gente yo no creo que haya pensado genuinamente que Phoenix iba a estar en la posición que está hoy. Ahora lo están mirando distinto. ¿Qué te parece el desempeño de los Suns hasta ahora?
A mí me tiene, sí, sorprendido. Debo decir lo que sí, pero era algo que yo esperaba. Algo que yo sí miraba en mi cabeza. Phoenix va a repetir. Phoenix va a volver a ser contendiente al título. Tiene un Chris Paul que ya vio que se rompió para empezar. Esa barrera mental que él tiene. Tú lo sabes, lo hemos platicado varias veces, que Chris Paul se quedaba corto en la recta final. Ahora no, él ya vio que sí podemos llegar. Ahora, el liderazgo de él y su IQ se menciona, ¿no?
Correcto.
El IQ de Chris Paul ahora es aún más grande que el Chris Paul que inició en la NBA y que se quedaba en el camino. Y ese IQ de Chris Paul se está viendo reflejado también. Y sí, concuerdo con tu hija. Ese IQ se lo transmite al que es la cara de la franquicia, Devin Booker, porque para mí Devin Booker es la cara de la franquicia. Le da el respeto a Chris Paul. Pero hey, tú eres el caballo del equipo. Yo te asisto, yo transmito mi experiencia, pero tú eres el líder. Tú tienes que ser el que nos lleve. Yo te asisto, pero tú nos llevas. Y concuerdo totalmente con tu hija. Devin Booker se le está haciendo justicia a su carrera. Ahora sí, Phoenix, porque las críticas antes era que Phoenix le está destruyendo la carrera a Devin Booker. Ahora Chris Paul le está ayudando a Devin Booker a hacerle justicia a su carrera deportiva. Y en el récord está, en los números está, en el profesionalismo y la calidad de talento que tiene Devin Booker. Así que sí me sorprende, pero yo en mi cabeza sí tenía ese, perdón, esa visión de Phoenix puede dominar el oeste, incluso por arriba de Lakers, incluso por arriba de Golden State, que son los equipos que se han mantenido más, bueno, Golden State se ha mantenido más sano. Tan solo está 39 victorias, 9 derrotas. Incluso sabía yo que puede arrasar con lo que es Utah, Dallas, Denver, que no los desmerito, son equipos que me gusta verlos jugar. Pero yo en mi cabeza decía, Devin Booker y Chris Paul y compañía van a dominar el oeste.
Para que tengan una idea, los últimos 3 partidos, el señor Devin Booker, 33 puntos, 43 puntos, 29 puntos. Esas han sido sus anotaciones en los últimos 3 partidos y obviamente, de más está decir que los 3 los han ganado. Yo aquí, y lo hice con toda la intención, como parte de este primer programa de la Reta Latina, los quise dejar hacia lo último para hablar específicamente de todo el equipo, porque acabamos de criticar a Milwaukee, no criticar, acabamos de resaltar las cosas que nos preocupan de Milwaukee, y aquí está el contraste. Este equipo estuvo disputando el título de la NBA el año pasado, en lugar de relajarse, por así decirlo, están jugando con más hambre que el año pasado, y eso es lo que a mí me impresiona. En efecto, concuerdo contigo en todo lo que planteaste. La capacidad de liderazgo de CP3, lo que está haciendo Chris Paul, es inmenso. He tenido la oportunidad este año de ver varios juegos de ellos. Normalmente los veo los highlights solamente pues por los horarios, que se me hace un poquito complicado cuando estoy acá en Puerto Rico, por la hora. Pero los juegos que he visto un Chris Paul bien maduro. Corre la ofensiva, excelente armador, eso nunca ha estado en duda, pero ha sabido... En esta etapa de su carrera se ve el IQ más poderoso, como tú lo mencionas, porque sabe en qué momentos específicos él tiene que ejecutar. Y normalmente en los partidos que yo he visto, él se administra los primeros 3 periodos y en el cuarto periodo él escoge cuándo va a tirar y cuándo va a crear para los demás. Todos saben que la primera opción ofensiva se llama el señor Devin Booker y lo más importante aún, ahora mismo están en racha. En estos últimos 3 partidos y esta última semana han jugado súper bien, han ganado muchos de los partidos que han disputado y el señor DeAndre Ayton no está en cancha, pues está lesionado. Y aquí es que viene la grandeza de Chris Paul. Está jugando con los suplentes de la posición de pívot, ¿verdad? Con Jabal Magui y Biombo, que lo contrataron ahí. Y Biombo en estos días metió como... Hizo un doble-doble, creo que fue en 16 puntos con 10 rebotes. Uh-huh. Una persona que estuvo hasta fuera de la liga hace un año por una situación personal. Que en definitiva es cuestión de actitud. Mientras Milwaukee los vemos un poquito relajados, perdiendo con equipos que no deben de perder... Phoenix decidió hacer todo lo contrario. Y lo impresionante es precisamente eso, que lo están haciendo de una manera contundente. No hay duda que lo que están es enviando un mensaje. Y es como que nosotros fuimos a pelear el campeonato el año pasado, nos quedamos cortos, pero este año vamos a volver. Y van a tener que fajarse con ellos. Todos los equipos que tú mencionaste, no sé cómo lo van a hacer, pero esta gente está jugando un nivel ahora mismo que si se mantienen saludables, logran incorporar a Ayton nuevamente... Y siguen así, sin duda yo creo que Phoenix va a dar el palo en el oeste y vuelvo. Yo creo que no mucha gente pensó que esto iba a ser una realidad en este año.
Pero te das cuenta cómo los mismos especialistas, la misma NBA, hace injusticia a muchos nombres, como CP3, como a Devin Booker, o los mismos equipos de los Phoenix Suns. O sea, no son noticias, ni siquiera los toman en cuenta como contendientes reales como Lakers o Nets. ¿Cuántas temporadas llevamos escuchando Lakers-Nets va a ser la final? Lakers-Nets va a ser la final. LeBron contra Kevin Durant. Y no ha sucedido. La NBA ya está tomando un cambio. Y te lo dije yo creo que hace algunos podcasts atrás. La conferencia está cambiando. Ya no va a ser la conferencia débil que miramos antes. No voy a decir que mejor que la del oeste. Pero ya no es la conferencia débil que se miraba que, solo Miami o no sé, Milwaukee, el único equipo que le puede pelear a los equipos del oeste. Porque antes así se decía, ¿qué equipo del este le puede pelear al oeste? A los equipos del oeste. Uh-huh. Ahora no. No te voy a decir que Chicago va a ser campeón, que es chulada para mí y para muchos de los que tenemos esperando desde el 98, tantas reconstrucciones, pues, pero, o sea, ya no son los patitos feos. Y ahora liderados también por el peor fichaje que decían que tenía Chicago, que es DeMar DeRozan. O digo, la NBA a veces es muy injusta, los críticos son muy injustos, no le dan justicia. A mí me da mucho gusto que Devin Booker esté liderando Phoenix. Por ejemplo, lo que mencionas de Biombo y Magui, pero te digo, ese IQ que se les inyecta es el de Chris Paul, la maduración de Chris Paul hey, eres importante, hey, tu trabajo vale, tu rol vale para que estemos donde estamos en este momento. Tus decisiones, yo estoy 100% seguro que cada palabra de Chris Paul llega al IQ de cada jugador para elevar su nivel.
Y lo que lo hace, ahora uno, por lo menos yo lo puedo apreciar más, es precisamente el cómo Chris Paul ha podido entender la manera y la forma y lo que ha tratado de implementar en términos de poner a sus compañeros en posiciones donde ellos puedan ejecutar y lucir bien. Uh-huh. Él está buscando la manera, está creando esas conexiones y les está haciendo, como tú muy bien planteas, no solamente dejarle saber como que mira, yo te necesito, tú eres parte de esto que estamos tratando de alcanzar, sino también poder ejecutarlo en cancha. Porque la realidad es que Devin Booker todos sabemos que es un buen anotador, es un excelente jugador. De hecho, antes que llegara Chris Paul, anotaba puntos como cosa loca. Tenía récord después de los 81 puntos de Kobe y el próximo es él con los que anotó aquella vez. Pero ahora tú tienes este líder que te está diciendo, no, perfecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que mira, para que tú seas efectivo, Magui, por dar un ejemplo, para que tú seas efectivo, yo necesito que tú me hagas el pick y en vez de hacer el pick and pop, rolea para el frente del canasto que, boom, ahí está el pase, tienes dos puntos. Y poder lograr conseguir que, primero, tus compañeros confíen en ti. Segundo, que ejecuten lo que tú le estás pidiendo. Ahí es donde tú dices, coño, hay que dársela, está haciendo un buen trabajo. Los está llevando y los está manteniendo. Porque volvemos, el año pasado la gente podría decir, eso fue de suerte. Pero no. Ahora, ¿cuál es la excusa? Se la tienen que dar.
Exactamente. Y si Golden State llega sano... Y como dices tú, Phoenix, qué final
vamos a tener. Eso sería, porque eso es cierto, no vamos a entrar en este podcast, eso es la semana que viene, vamos a estar dándole más cariñito a los demás equipos y las cosas sí, que están claro. Pasando durante esta semana, pero con el State hay que dársela, después de todo el circo y el récord de 3 puntos de Curry y eso, hay que mirar lo que está pasando, con pieza afuera, están ahí en batalla, están luciendo como los Golden State Warriors, que algunas veces, digo que en los pasados años habíamos visto y que hacía falta, porque pues estos últimos años no tuvieron la misma suerte que en años anteriores, pero están ahí y siempre hay que darle respeto a esa gente.
Así mismito es. En otro podcast.
Ahí, no, tranquilo, mi gente, que este es el primero de muchos. La semana que viene volvemos a la carga nuevamente para cubrir todas las noticias que están pasando acá en la NBA con sus comentaristas favoritos, el Lino y el Edward. By the way, Lino, ya que estamos hablando de los Warriors, ¿cómo que Andrew Wiggins va a ser el titular en el juego de estrella? Hablamos de esas votaciones. ¿Qué te pareció eso? ¿Qué pasó ahí?
Oye, creo que aquí vamos a tener nuestro primer debate de diferencia, ¿no? Porque es lo que te mencioné ahorita y es el punto que a lo que quería llevar a Andrew Wiggins, que desde su llegada la NBA no lo ha tratado con amor. O sea, llega a Caps, a Cleveland, y no viste la camiseta de Cleveland. A los 30 días o al mes es traspasado Andrew Wiggins. Porque vino, exactamente. Fue traspasado, si no me equivoco, a Minnesota.
Sí, a Minnesota, porque Kevin Love, que ahí fue que LeBron regresó a Cleveland, y Kyrie y Love, los tres.
Y sí se le ve potencial a Andrew Wiggins, ¿no? Pero sí ha sido su proceso tardado, vamos a ponerle, o no ha sido el esperado por lo que la NBA quería. Aparte, un jugador canadiense, si no me equivoco.
Uh-huh, correcto.
No es lo mismo que un jugador norteamericano, hay que ser sincero. Entonces, también en Minnesota tampoco no fue como que el Wiggins o el que explotara ese muchacho como se esperaba. Llega a Golden State, donde también los aficionados ya pedían la cabeza de Andrew Wiggins. Hoy no está funcionando, no lo queremos, o sea, no se estaba ganando el cariño de los fanáticos, pero la mano de Steve Kerr ha dado que Wiggins empiece a ser parte fundamental de estos Golden State Warriors. No voy a decir que es jugador franquicia, porque obviamente no, pero sí es un Wiggins muy diferente al que está en Minnesota, y al que no vimos, no tuvo la oportunidad de mostrarse en Cleveland. Pero al grado de ponerlo de titular del juego de estrellas, pues sí es una burrada, la verdad. O sea,
eso es una estupidez, y no debería ser el titular.
No tengo nada en contra de su carrera, no. Yo quisiera verlo brillar más, y no por quedar bien con él, pero vaya, sé sincero, Wiggins, ten vergüenza y di, no me merezco la titularidad.
No, claro que no, él lo debe saber. Y vaya, güey, al punto que tú tocaste, Andrew Wiggins era una gran promesa. El problema que tuvo Wiggins, más allá de que yo sí pienso que le afectó mucho que lo hayan traspasado en ese cambio por Kevin Love, eso como que yo creo que fue una valla mental, por así decirlo, eso yo creo que lo afectó más de lo que pensaba. Hay que recordar una cosa, joven, acaba de entrar en la liga, a veces a nosotros se nos olvida que no deja de ser un negocio, pasan ese tipo de cosas, y pues yo creo que eso le afectó. No se puede tapar el cielo con la mano cuando se da ese cambio, tanto Cleveland, que venía porque LeBron estaba regresando y estaban armando el equipo que querían armar, whatever. La realidad es que Minnesota estaba en el sótano. No había sistema de juego. Era, como decimos acá en Puerto Rico, un 20-tú. 20-tú y pues lo que estaba era cogiendo el balón, tirándola. Yo creo que en donde él, para propósito de la afición y los fanáticos acá afuera, por lo menos a mí en lo personal, me llamó la atención porque cuando salía internacionalmente a representar a Canadá, todos sabíamos lo que él era capaz, porque tuvo juegos en varios torneos internacionales, en varias clasificatorias de mundiales, en los mismos, esos torneos grandes internacionales que participó, tenía un gran desempeño, y cuando venía uno se quedaba como que, ok, pues el año que viene va a coger la NBA y va a demostrar que tiene el calibre para estar ahí. Entonces llegaba el año que viene y no se veía. Yo creo que la parte beneficiosa para él estar ahora en Golden State es que tiene un sistema de juego. Y vamos a ser honestos, porque no se puede tapar el sol con la mano. Allí él no es la primera opción ofensiva. Allí está el señor Stephen Curry, está de regreso Klay Thompson, está Draymond Green, Poole, que ha sido una gran bendición, Gary Payton Jr., etcétera, etcétera, etcétera. El sistema de juego propicia que él tenga mejores oportunidades y no se puede descartar que Andrew Wiggins, en efecto, es un jugador talentoso, atlético, anotador. Tiene puntos en sus manos. El problema que tiene Andrew Wiggins, o por lo menos no él, El problema que yo tengo es con los tontos que fueron y lo votaron para que fuera titular del Juego de Estrellas. La realidad es que una cosa es que esté despuntando y a lo mejor se tardó, como tú muy bien mencionaste, y otra cosa es ponerlo en el juego de titular. Y te voy a hacer más, Lino. La realidad es que el Juego de Estrellas es un chiste. Y eso es una realidad, llevan años, y yo sé que pues para el fanático y ya ni los jugadores les importa, ellos lo cogen de vacaciones, ahora extendieron el tiempo de estar libre, que están como una semana y media sin hacer nada. Chévere, yo lo puedo entender, pero deben, genuinamente yo estoy a favor de que cambien la manera de la votación y que dejen la sanganería, porque, por favor, o sea, no es para que se les pues. Si lo hubiese, es más, te voy a decir más, si hubiese sido reserva no tenía tanto dicho, pero titular, no, de hecho, ahora mismo, no, olvídate, no, no hay que entrar mucho en eso, no. O sea,
¿titular sobre Luka Doncic?
No, claro que no.
Jamás en la vida.
No.
Pero a mí se le está sano, ¿verdad?
Claro. Ni o sea, Donovan. Ha tenido sus lesiones, lo que pasa es que pues, ha estado entrando y saliendo, pero no. O sea, no. Yo creo que está chévere y todo, yo sé que es para llamar la atención y que el fanático sea partícipe, pero yo creo que la manera de votar, yo sé que lo han cambiado ya varias veces, yo creo que deben de cogerlo un poquito más en serio. De hecho, voy a traer el ejemplo del béisbol, porque cuando empezó a pasar más o menos lo que está pasando en la NBA, que hizo el béisbol, se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Mira, para que los jugadores por lo menos tengan un incentivo y jueguen serio y vengan a demostrar sus habilidades, pues el equipo que gane el Juego de Estrellas, pues esa liga es la que va a empezar como equipo local cuando llegue la Serie Mundial. Y honestamente yo consideraría que hicieran algo así en la NBA, porque está chévere y todo, y yo sé que no se van a esforzar al 100%, y yo sé que hay muchos intereses, yo sé que los dueños del equipo no quieren que se le lesionen los caballos, y yo lo puedo entender, pero volvemos. Andrew Wiggins en la 2 de titular de un juego de estrellas. No, chico, no.
Oye, si como tú mencionas, si van a contar un chiste, pues ya pone a Carmelo Anthony entonces.
Que esa era otra. By the way, ahora qué bueno que lo mencionaste. Esa era otra preocupación porque tenemos un montón de votos, Carmelo Anthony. Y está chévere y todo. Yo sé que ya, pues como tú mencionaste ahorita cuando hablamos de los Lakers al principio del programa, perfecto, está de salida y pues lo queremos despedir y recordarlo, chévere. No es para que esté en el Juego de Estrellas. Claro que no.
Oye, ¿recuerdas cuando Damian Lillard se molestaba?
Y tenía razón.
Y ahora imagínate, ¿qué va a decir Damian Lillard? Oye, no, de plano NBA. No puedo decir la palabra que estoy pensando.
No, en realidad
es
yo creo
burrada,
que...
Es una burrada.
No, es una sanganería y volvemos. Yo sé que es parte del fun y hacerlo interesante y que la gente participe, pero yo creo que deben de seriamente la liga coger esto un poquito más en serio porque sí. O sea, hay muchos jugadores que han tenido muy buenos... Lo que va de año, han habido muchos jugadores, por ejemplo... Y no, y sé que es la otra conferencia, y no, pero ahí tú tienes a Tyler Hero. Mira el brinco que ha dado ese muchacho de un año a otro, y tú me vas a decir a mí que tú no lo vas a premiar. Porque vamos a ser honestos, no es que Wiggins ha tenido en esta mitad de temporada, ha sido el mejor anotador de Golden State en todos los juegos. Ha jugado bien, ha hecho su trabajo, pero no.
Entiende anyway. Su rol.
Exacto, está haciendo su rol y volvemos. Y en mi opinión, y sin quitarle a su habilidad, yo pienso que ha sido consecuencia el éxito que ha tenido gracias al sistema y los jugadores que tiene alrededor. Eso es una realidad. No hay otra.
Sin más que decir, igual, ¿cuántos canos está brillando porque está en Golden State?
Claro. No, oye, pero el parcero tuyo ha representado también.
No, sí, en su momento. Pero imagínate que... Toscano el Juego de Estrellas, no, hombre.
Sería un orgullo para nosotros allá, los latinoamericanos, y obviamente para allá, para México, pero sí, o sea, volvemos. Está siendo, es un jugador de rol, hace su trabajo ya.
En niveles, entendemos.
Estamos claros. Y el último tema antes de irnos, mi gente, familia, vamos a hablar a mitad de temporada, Lino. Si yo te pregunto hoy, ¿quién debería ser el MVP de la NBA?
No me va a ganar el corazón, pero me voy por Ja Morant. Lo he estado analizando y lo he estado pensando y no se merece Ja Morant. Si le dan el premio al jugador más mejorado, es una patada donde ya sabes tú dónde duele.
Uh-huh.
Porque la verdad, el chico, ni nadie lo conocía para empezar, que no tiene nada que ver tal vez. Pero ha mostrado su evolución desde high school, universidad y NBA. Y era un jugador que a pesar de que estuvo en la primera ronda... Fue seleccionado en el número 2 del draft por Memphis. Nadie creía capaz a Ja Morant de ser parte de esta reconstrucción que ha ido buscando Memphis Grizzlies. Y ni siquiera le tenían más fe a Jonas Valanciunas. ¿Me entiendes? Que era el mejor jugador en ese entonces de Memphis. Pero ya Morán ha mostrado que se puede echar el equipo al hombro. A lo mejor yo creo que las primeras dos temporadas no metió el equipo a playoff. Ok. Ha habido muchos grandes jugadores que no han pisado esa tierra en sus primeras temporadas. Pero ya Morán, ¿qué le criticabas o qué le juzgabas? ¿Si es digno de ser de la NBA? Ya mostró que sí. ¿Puede ser líder? Sí puede ser líder. ¿Puede mejorar su tiro? Ha mostrado el muchacho que en su tercera temporada sí puede mejorar su tiro. Que es delgado, eso lo puede trabajar, lo sabemos todos, la mayoría llegan así, delgado, y después vemos el músculo en desarrollo. Pero el chico ha tenido juegos de 40 puntos, y le ha ganado a los caballos, a los equipos grandes del oeste y del este. Y tan solo el ejemplo, lo mencionaste tú, el equipo es joven, que también hay que darle mérito cómo está rodeado ya Morán del equipo que está rodeado. Lo acabo de mencionar yo en un podcast, que hay que darle mérito a los jugadores en base a las rondas del draft, como ha sido armando Memphis. Pero ya Morán es la pieza angular de todo. Y sus clientes, ¿quién han sido? Tres juegos de cuatro. Ángeles Lakers. Le ha pasado por velocidad a los Ángeles Lakers. Le ha ganado a Denver, le ha ganado a Dallas, le ha ganado a Miami, le ha ganado a Utah. A los mejores equipos le ha ganado. O sea, ya Morán ha mostrado que él sí puede ser el MVP. Para mí sí se lo mereciera. No, o al menos, tenlo en la conversación. Porque es digno de representante. Los números también los tiene. Y los juegos los ha tenido. Y levantó un equipo en tres temporadas. Eso también creo que es parte de la votación, ¿no? Si no me equivoco, el récord de tu equipo.
Correcto. Se toma en consideración. Yo voy a decir esto. Y sé que me voy a precipitar un poco, pero es lo que pienso. Y antes, déjame aclararlo, porque sé que la gente a veces malinterpreta lo que uno quiere decir. Sé que es muy temprano, pero yo me atrevo a decir que si este muchacho sigue como va, Ja Morant debe ser la versión mejorada del señor Allen Iverson. Y la razón por la cual digo eso es por lo que tú mencionaste ahorita. Si logra mantener un tiro consistente del perímetro, que era lo que Allen Iverson no tenía, tenemos un Allen Iverson 2.0. Es atlético, es rápido, ataca el canasto, termina, mete de media, anota el triple de vez en cuando, falta la consistencia. Si lo logra hacer, yo creo que estamos viendo un talento a nivel, volvemos, de Allen Iverson. Esa es mi opinión sobre Ja Morant.
Es un
debería... ¿Cómo? Perdóname.
Perdón, reforzando lo que dices, él va, si se mantiene así como dices, y además es más disciplinado que Allen Iverson.
Claro.
Va a ser mejor que Allen Iverson.
Sí, me atrevo a decir que va a ser mejor que Allen Iverson. Sí, no, te lo estoy diciendo. Va a ser el upgrade. Va a ser esto es como cuando sale un iPhone. Pues el nuevo. Este es el nuevo. Este va a ser la versión mejorada.
Incluso Allen Iverson creo que ya lo dijo.
Sí, lo entrevistaron. Lo entrevistaron y de hecho él dijo, no, si tacho, él llega a meter la volada afuera. Muchachito las tiene todas las herramientas. Y no porque lo haya dicho Iverson, yo se lo había comentado a un amigo mío hace un tiempo atrás. Yo decía, este muchacho yo creo que puede llegar. Y me dijo lo mismo que está diciendo, como muy temprano, vamos a darle break. Cosa que es cierta, porque como tú mencionas, lleva más que tres años, pero lo positivo está y lo estamos viendo. Está mejorando cada año, el equipo se ve en mejor posición, y no hay duda que la razón es él. Si tú me preguntas hoy, en efecto, debería estar en la conversación. Pero yo te voy a dar el nombre de la persona que yo creo que nadie ha mencionado y le están faltando el respeto y debería estar mucho más en la conversación de jugador más valioso de la NBA este año, y se llama Nikola Jokic. Y no me importa lo que quieran decir, busquen, esta semana volvió, hizo un triple double. No sé por qué no se está mencionando tanto, y yo sé lo que la gente va a decir, lo que pasa es que está en el middle of the pack del oeste, están ahí jugando más o menos. Cosa que es cierta, récord a lo mejor no lo tiene para sustentarse, pero ¿sabes qué? Lleva un año sin su point guard regular. Está jugando con Facundo Campazzo en la 1. Y como quiera está poniendo los números. Tuvo la controversia a comienzo de este año con el gemelo Morris y whatever. Los números están ahí. Y yo creo que le están faltando el respeto a Nikola Jokic. Voy a mencionar este otro nombre. Joel Embiid creo que está poniendo números también de MVP. Y esta es la pregunta que tengo para ti en este sentido, Lino. Acabo de mencionar a Jokic y Embiid, pero es que yo pensaba que la liga se había vuelto del perímetro, que solamente era dominada por los armadores. Pero el año pasado el MVP fue Jokic, que es un hombre grande. Yo considero que lo deben mencionar este año y tenemos a Embiid ahí también. ¿Es la liga de armadores o de hombres grandes? ¿Cómo es la cosa?
Ahora sí me trajiste una buena pregunta, ¿eh? No venía preparado para eso. No,
tranquilo.
Fíjate que en estos momentos estamos viendo la evolución y el resurgir de los grandes. A pesar de que hay una muy buena generación de los cuadros bajos, estamos viendo el resurgir y evolución de los grandes. Si tú ves a Jokic, que sí te la doy, yo creo que si él fuera norteamericano, otro cantar fuera. Porque Joel Embiid es camerunés, ¿verdad?
Yep.
No recuerdo, ¿no? Pero el plus que tiene Embiid, sabemos por qué es, no lo quiero mencionar porque se puede malinterpretar por racismo. Pero sí se le ve más el plus que le dan a Embiid. Pero Jokic es más versátil que Embiid. Yo sé que por mucho. Yo sé que Embiid ha trabajado duro. Yo lo sé. Que ha trabajado mucho su juego y unos juegos ha incluido movimientos de Kobe, de Jordan, de Hakim. Pero Jokic te puede subir la bola, te puede armar, te puede repartir. O sea, es un jugador mucho más versátil. Le falta el atleticismo, tal vez. Pero juega mucho mejor que Joel Embiid. Sin duda alguna, si a mí me preguntas por cuál me quedo por Jokic. Sin pensarlo. Porque como lo mencionas tú, no está jugando con Jamal Murray. Y tiene a Denver ahí en la pelea. Los tiene en el juego. Y sí, tal vez el récord del equipo no es el esperado, pero oye, los mantiene en zona de playoff, no lo están metiendo en el... ¿Cómo se le llama ahora?
Sí, en el playoff playing ese. De hecho, by the way, qué bueno que lo dijiste, y para propósito de las personas que nos están escuchando, el récord actualmente, mientras conversamos sobre el Joker, es de 27 victorias, 21 derrotas. Que volvemos en el área oeste, nosotros sabemos que después del, a menos que un equipo se vaya bien arriba en el tope, la diferencia siempre entre los equipos son dos partidos nada más, dos, tres partidos, que en una racha de cualquier semana que se vayan, tú me entiendes, que entren en calor y ganen varios partidos consecutivos, ya están tercero o cuarto en la conferencia, ¿me entiendes?
Así es.
¿Qué pasa? Y by the way, dame aclarar eso, no es que estén en esa posición, simplemente estoy diciendo para propósito que de la conversación que lo hemos visto antes, equipos que entran en caliente, se van en una racha y de estar sexto o séptimo, terminan en tercera o cuarta posición. ¿Qué puede pasar? Pero para mí, vuelvo y digo, Jokic, deberían darle más respeto y si me da a escoger hoy, yo lo consideraría y tuviera mi voto para el MVP por los números que está poniendo y por lo que está haciendo, tomando en consideración todas las circunstancias. Que también ahí, por eso quise traer el MVP, no solamente por lo que Embiid está haciendo, pero todos sabemos que a principio de temporada, con el circo de Ben Simmons, hay que reconocérsela también. Tiene el equipo en una buena posición y está haciendo el trabajo.
Y es el que ha mantenido a Filadelfia.
Correcto.
En los playoffs. Embiid es el que ha cargado el equipo, no Ben Simmons. Y en eso también ahí mismo la prensa no le hace justicia a Joel Embiid. Todo Ben Simmons.
Eso es correcto. Así que, como le dije, Lino, ya llegamos al final del programa de hoy. Agradecido. Qué bueno escucharte nuevamente, estamos juntos aquí nuevamente. Déjale saber a todas las personas dónde te pueden conseguir. Ya sabemos que aquí en la Reta Latina vamos a estar semanalmente cubriendo todo lo que esté pasando en la NBA, pero para otro contenido de tu parte, ¿dónde te pueden conseguir las personas que nos están escuchando?
Me pueden seguir en YouTube, me pueden seguir en Instagram como Sobreduela, en Twitter como Sobreduela, también estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM y en iVoox para la gente allá de España. Ahí nos pueden escuchar, también estamos en Facebook como Sobreduela, les invito a que nos sigan a todas en esas redes sociales. Encantado de estar aquí con mi hermano Edward, pero Edward, ¿a ti dónde te pueden escuchar?
Antes de que me vayan a escuchar, les voy a dejar saber eso ahora, pero quiero aprovechar, ya que estoy de vuelta aquí haciendo mi colaboración internacional con mi hermano, mi compadre Lino, déjame enviarle un saludo a toda mi familia allá en Los Cabos, pero en especial le quiero enviar un saludo a la maestra Esmeralda, Gaby, Adriana, Malibe, Biri, Rosy, Dulce, Leti, Alicia, Belem, Tania, Carla, Astrid, Candy, Inés, Angie, Omar, Sergio, David, Abraham, a todos ellos y a todas las personas de allá de Baja California. Un abrazo, reciban de mi parte, desde acá desde Puerto Rico, bien grande. Gracias por escucharme. Y como me preguntaste, Lino, me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo el análisis de Edward. Pero nos vemos la semana que viene aquí en La Reta Latina. Chequeamos, Lino.
Súbala, apágala, hermano. Aquí estamos.